Hola doctor, buen día, ¿cómo te va? Te saluda Francesco Fiore, estoy en compañía de Elías Piris, Mariela Fretes y la señora Marlene Chispita Orués, que seguramente usted no la conoce, pero le presento ahora, doctor. ¿Cómo te va? Buen día, doctor querido.
Pero muy bien, muy buenos días para todos ustedes y un saludo a la audiencia. Contento de poder estar con ustedes.
Gracias, doctor, gracias. Bueno, doctor, creo que quien más, quien menos amaneció preocupado hoy por el discurso de Santi, ¿verdad? Impresionante el discurso. Lo debatíamos acá en mesa el sábado. Santiago Peña dio un discurso poco feliz donde aseguraba que el mérito dentro de la función pública no se debe al estudio de una persona de trabajo, sino a la afiliación partidaria, ¿verdad? ¿Algún análisis sobre este punto, doctor? ¿Hablaste con tu equipo? ¿Pensás responder a este discurso con otro discurso? ¿Qué análisis te merece este punto específico?
Bueno, en primer lugar, decirte que es lo que representa, ese es el modelo que defiende Peña. Por eso yo siempre digo que es importante que nosotros miremos lo que tenemos enfrente con respecto a lo que al Paraguay que queremos. ¿Cuál es el país que queremos? Este modelo que representa Peña, que es el modelo que él mismo lo dice a los gritos, ¿verdad? Y lo dice, pareciera hasta podríamos pensar que lo dice con orgullo. Hay que estar tan extraviado, pero bueno, por lo visto que es lo que es el pensamiento. No hay que olvidar que en algún momento reivindicó precisamente al extremismo, si no es la primera vez que escuchamos este tipo, digamos, de desatinos desde la candidatura de Santiago Peña, así que a mí no me sorprende. Bueno, y este es el modelo de la excursión, donde hay algunos ciudadanos que son de primera categoría y luego están los demás que son de segunda, tercera, cuarta, quinta, según el criterio político, ¿verdad? Según el acomodo que cada uno de los ciudadanos estén con respecto a su vinculación al poder político. Esto es el pasado, ¿eh? Esto es lo que más representa ese pasado que ya no queremos ver y que lamentablemente vemos todavía muy firmemente, y reitero, a los gritos, dicho por el candidato. Entonces, nosotros decimos claramente, y eso es lo que nos distingue. Por eso, para mí es tan importante esta construcción de la concertación, porque fíjense ustedes qué importante, qué diferencia, ¿no? Porque acá vamos a elegir entre dos modelos. Este es el modelo que Peña nos ofrece, es esto, ¿no? El modelo, el viejo modelo, el esquema de la exclusión, el esquema que viene desde el extremismo, esa mentalidad, ese pensamiento. ¿Y nosotros qué decimos en la concertación? Decimos en primer lugar que la concertación es la casa de todos. Aquí decimos y invitamos a todos nuestros compatriotas a sumarse a este proyecto, que es un proyecto de cambio. La concertación es la esperanza precisamente de cambio de este modelo que plantea Peña. Y decimos nosotros, vengan ahí en la puerta, dejen su afiliación e ingresen, que acá estamos los paraguayos y las paraguayas bajo la tricolor bandera. Aquí necesitamos unirnos todos, el verdadero Paraguay. Digo yo, y estoy convencido, no me voy a cansar de repetir, el verdadero Paraguay, el Paraguay de la gente decente, de la gente honesta, la gente del esfuerzo, la gente del sacrificio, el Paraguay que lucha, el Paraguay que no se rinde. Por eso vamos a ganar el 30 de abril, porque ese Paraguay del esfuerzo, del trabajo, de la gente decente, ese es el auténtico Paraguay y ese es el Paraguay que no se rinde. Y ese es un Paraguay donde en este proyecto de la concertación nosotros decimos claramente, vamos a tener el gabinete, vamos a tener el mejor gabinete de la historia política del Paraguay. Vamos a convocar a las mejores personas, no por su afiliación política, sino por su integridad como primera condición.
¿Haber colaborado en el gabinete de Efraín, doctor?
Varios. Uh-huh. Van a haber muchos colorados en nuestro gabinete, claro que sí.
¿Como ministros?
Y te voy a decir más. Cuando fui ministro, yo en mi gabinete he tenido a muchos colorados notables en la gestión. Fue mi viceministro, el ingeniero Ruiz Díaz, justamente viceministro de transporte, uno de los hombres que más conoce el sector del transporte público, que ha habido una tragedia en el Paraguay. Bueno, así mismo lo vamos a hacer desde el próximo gobierno, con muchos ciudadanos de los más diversos sectores que van a estar convocados no por su afiliación política, sino por su condición, en primer lugar, de integridad y en segundo lugar, su capacidad. Doctor, porque tampoco nos sirven sí. La gente, no nos sirven los que son capaces, pero que son sinvergüenza. Necesitamos, primera condición, reitero, primera condición es la integridad. En segundo lugar, va a ser, por supuesto, la capacidad y la idoneidad para el cambio, para el cargo, mejor dicho, que se lo compone. Ese va a ser el criterio que vamos a tener nosotros en el próximo gobierno.
Doctor, cambiando un poquito de tema, te vimos muy activo este fin de semana en Ciudad del Este. Contanos un poquito cómo fue ahí la reunión, buena receptividad de la gente, y también te vimos con el intendente, con Miguel Prieto, con Dani Mujica, con otros personajes políticos. ¿Cómo estuvo eso?
Bueno, fue fantástico. Realmente empezamos la actividad el día sábado a la mañana en el departamento de Casapá. Al mediodía fuimos a Alto Paraná, ustedes saben que en Alto Paraná tenemos un equipo formidable, tenemos grandes equipos trabajando. Y eso también a veces nos genera algunas cuestiones que resolver. Ahí tenemos todavía un tema pendiente, que es que tenemos dos candidatos a gobernadores, y eso tenemos que resolverlo porque tenemos que asegurar la victoria de la gobernación, y eso lo vamos a hacer a través de la unidad. Bueno, entonces tenemos dos candidatos. Por un lado está el candidato que presenta Miguel Prieto, que es precisamente el candidato Mujica, un candidato joven, muy preparado para este desafío que tiene como gobernador. Y por el otro lado le tenemos también a un amigo y a un gran candidato, que es Óscar González Draque. Él es también candidato a gobernador, que viene de una larga trayectoria y de trabajo también comprometido con este esfuerzo. Entonces, tenemos esa situación que estamos trabajando, pero comentarte de todas maneras que hay una euforia, que hay un entusiasmo extraordinario, y te comento, estuvimos trabajando con todos los candidatos, estuvimos con Roger Torres en una marcha extraordinaria, visitando, saludando a la gente, más de 1.500 personas que nos acompañaban. Estuvimos también con el candidato Trinidad, que ha diputado, la misma cosa, con Portillo, con Alvarenga. Después estuvimos con la multisectorial y a la noche terminamos en un acto de presentación de candidatura, precisamente con Miguel Prieto y con Mujica, un acto muy lindo en el polideportivo, realmente extraordinario. Así es que vivimos una euforia, una actividad, pero fantástica, lo cual nos indica Alto Paraná, un departamento que nosotros siempre ganamos. Ganamos en el 2013, en el 2018, así que en el 2023 no solamente estamos esperando un triunfo, sino que estamos esperando un triunfo contundente, porque tenemos realmente ahí, está el intendente de Ciudad del Este, el intendente de Mingaguazú, que en otros tiempos no pertenecían a la Concertación, así que tenemos una fuerza espectacular. Al día siguiente amanecimos temprano en el departamento de Caguazú, estuvimos temprano en la ciudad de Caguazú, luego estuvimos en 3 de mayo, departamento de Casapá, disculpe. Departamento de Casapá. Vivimos en 3 de mayo un acto fantástico, las mujeres ganar, etcétera. Mirá, una euforia. De ahí fuimos a San Francisco, donde tuvimos un encuentro con campesinos, con compatriotas, que están reclamando precisamente un gobierno que los mire, que les atienda y que tenga respuesta para sus reclamos. Y luego fuimos a Bahía a la tarde, noche, así que tuvimos una jornada de un fin de semana fantástico, con mucha actividad, con mucho entusiasmo. Sí. Sobre todo vemos como nunca esa efervescencia producto del entusiasmo que nos da esa sensación extraordinaria de victoria, de cambio para el 30 de abril.
Doctor, la gente que nos escucha en el Alto Paraná a través de la 95.7 quiere saber el tema del que haya dos candidaturas a la gobernación. Drakeford y Mujica, ¿se va a dirimir pronto?
Eso es lo que queremos. Ustedes saben que estas son, son liderazgos locales, son candidaturas departamentales. Nosotros, de nuevo, tenemos nuestra opinión, podemos recomendar y hacer el esfuerzo. Nosotros creemos categóricamente que se impone la unidad. No tenemos ninguna duda de eso. Sí. Ahora, eso requiere voluntad de todos los sectores y en eso estamos trabajando. Sí. Queremos llegar unidos y creo que lo vamos a hacer. Creo mucho en la unidad, que podamos hacer algunas mediciones, algún sondeo, tener un poco el panorama y sobre aquel que tiene las mejores chances volcar todos nuestros esfuerzos de tal manera tener una victoria contundente también en la gobernación.
Ahora, doctor, justamente analizando ese tema de la unidad, ¿cómo está la conversación? O sea, a mí me preocupa mucho, doctor, y quiero saber tu análisis sobre el tema fenómeno Payo Cubas, ¿verdad? No te pregunto por Chilaver ni por Euclides, porque creo que Euclides y Chilaver tuvieron un techo que no crecieron prácticamente en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero sí el fenómeno Payo está teniendo una crecida. Y lo hablo en base a todas las encuestas, ¿verdad? En base a las encuestas que le dan ganador a Efraín Alegre, como en base a las encuestas que le dan ganador a Santi. Pero todas tienen el mismo componente de que Payo está creciendo. En primer lugar, doctor, ¿te preocupa este fenómeno Payo Cubas? Que yo no creo ni de cerca que esté cerca tuyo, pero sí te puede restar votos. Y en segundo lugar, ¿podría haber un intento de conversación nuevamente con Payo para al menos pedir el voto útil?
Mira, nosotros nunca dejamos de conversar con los candidatos de tal manera a buscar la unidad total en torno a la concertación y que podamos llegar con toda la fuerza unida el 30. Eso es primero. Ahora, luego las especulaciones que se hacen con respecto a qué votos sacan, suman, restan, ahí ya estamos en el campo de la especulación. Nosotros tenemos distintos análisis que lo venimos realizando desde hace bastante tiempo. Inclusive, si uno revisa las referencias históricas, la existencia de varias candidaturas no significan precisamente el detrimento de la candidatura principal de la oposición, porque esta otra candidatura también distrae votos al continuismo, al oficialismo. Claro. Nosotros hemos tenido muy buenos resultados como oposición en circunstancia de varias candidaturas. Y hemos tenido resultados muy, muy, muy malos cuando solamente habían dos candidaturas, como ocurrió en algún momento también, ¿no? La historia nos señala que el análisis político no es simplista como de repente algunos quieren plantear y dicen, no, si es que tanto se suma todo esto. No, en estos aspectos la conducta de la ciudadanía, de la gente, del voto, no es matemática. No es matemática, no hay que confundirnos. Así es que nosotros de todas maneras vamos a seguir insistiendo en la búsqueda de la unidad total. Bueno, pero de no poder lograrlo, esa unidad entre todos los sectores, bueno, de todas maneras las condiciones de la victoria son firmes, son contundentes, así que nosotros eso lo tenemos muy claro. Como te digo, también estas candidaturas atraen y distraen muchos votos precisamente al continuismo, de tal manera que eso también significa una ayuda. Así que hay que evaluar bien cómo se dan finalmente la distribución de los votos en uno u otro escenario. Por eso hay que seguir trabajando, vamos a hacer lo que las convicciones nos indican y esperemos llegar de la mejor manera para el 30 de abril.
Doctor, perdóname que te metan un tema argel, ¿verdad? Yo no quiero nomás quedar como muy parcialista hacia Efraín, ¿verdad? Acá me están escribiendo justamente en privado y me dicen, ustedes son muy duros y ahora con Efraín no le están preguntando nada apretado. Mira, para cumplir nomás con la audiencia, doctor, y para que se sepa que le tratamos bien a Efraín Alegre como le tratamos bien a Santiago Peña y le vamos a tratar bien a todos quienes están abiertos para hablar, porque es importante que un Efraín Alegre, siendo candidato a la presidencia, hable con los medios y también con la ciudadanía. Pero no quiero dejar de consultarte, doctor, por esta denuncia que el Grupo CART está denunciando desde hace unas dos o tres semanas, que seguramente te hicieron llegar ya, de un supuesto mal gasto de $37 millones durante tu gestión en obras públicas, doctor. ¿Algún análisis que tenés sobre este informe? No sé si pudiste leer ya ese informe, ya respondiste. ¿Qué pensás de este artículo periodístico, doctor?
Bueno, en primer lugar es un artículo que está, como bien decís, promovido por los periodistas del grupo Cartes, para decirlo más liviano, ¿no? Financiado por ese dinero que tanto daño nos hace en este país. Son los periodistas pagados por el dinero de la ilegalidad. Bueno, estos señores están escribiendo, en primer lugar no existe lo que ellos señalan, ¿verdad? Es una novela, no existe ni la auditoría ni la documentación, son historias fraguadas para tratar de imaginarse. 10 años estuvieron buscando algo que puedan encontrar de mi gestión en obras públicas. 10 años. Y te digo más, hasta los 2 o 3 últimos días de producirse justamente los 10 años, porque a partir de los 10 años prescriben las acciones, entonces volvieron ahí un grupo de fiscales, auditores, a invadir el Ministerio de Obras Públicas. Me llamaban los funcionarios a contarme, dice, acá están ellos para cualquier algo, tiene que haber, no puede ser que esté todo bien, alguna cosa, aunque sea una excusa necesitamos. Bueno, y no encontraron nada, controlando la fiscalía, controlando la justicia, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y ahora vienen con una novela de no sé cuántos millones de dólares. Por favor, un guaraní se hubiese faltado, estaría procesado y preso. No vienen a hablar de la tontería. 30, no sé cuántos millones de dólares. Pero, es una... mira, solamente en la cabeza de los narcos pueden pasar ese tipo de cuestiones como si fuera eso.
No existió esa auditoría, doctor.
Nunca, no existió, absolutamente, no existe ninguna auditoría. Están ahí comentarios de unos cuantos cartistas y dicen, no, dice Efraín, hizo todo mal y yo calculo que esto cuesta, pero por favor, eso es una tontería que no se sostiene. Pero les reitero, un guaraní, no 1000 guaraní, un guaraní hubiese faltado en mi gestión, en obra pública, estaría preso, condenado por lo menos por 20 años, por un guaraní. Así que imagínate todo este disparate. Pero bueno, sí. Forma parte, yo por eso digo siempre, la mejor encuesta, ya que no, todas estas encuestas que vinieron presentando la gente, ahí al final resultó un blef, pues había sido que, bueno, ya sabíamos, pero se pusieron en evidencia, eran dibujos, cambiaban de acuerdo al dinero que se le ofrecía, etcétera. Entonces, ante esta situación, yo les digo, nuestra mejor encuesta, ¿sabes cuál es? La desesperación de los cantistas. Esa es nuestra mejor encuesta, lo que dice que estamos ganando. Pero si medimos la desesperación, creo que nuestro posicionamiento es grande, contundente, victoria, pero una victoria aplastante. Eso es lo que nos dice si vamos a medir la desesperación del cantismo. Entonces, miremos un poco la desesperación del cantismo, ahí vamos ya sacando los números de las encuestas para el 30 de abril.
Doctor, ganás el 30 de abril, ¿cómo vas a manejar el tema de los significativamente corruptos? Te consulto por dos puntos, doctor, que me encantaría saber tu postura. En primer lugar, porque Horacio Cartes y en el caso Hugo Velásquez ahora van a ser dos piedras en el zapato por su fuerza política en caso de que no sean extraditados. Y por otro lado, doctor, porque se habla mucho también de la intromisión extranjera, ¿verdad? Que yo personalmente, doctor, tengo que ser sincero, yo no estoy diciendo nada porque creo que Cartes tiene muchas cuentas que rendir a los Estados Unidos y a nosotros también. Yo lo digo abiertamente, creo que Horacio tiene muchas cosas negativas. Pero más allá de eso, sí llama la atención un poquito el mover de la embajada, ¿verdad? ¿Hasta qué punto Efraín Alegre, siendo presidente de la República, le va a permitir avanzar a la embajada con el tema de seguir acusando a paraguayos sin mostrar pruebas, por ejemplo? ¿Cómo va a manejar estos puntos, doctor?
Bueno, mira, lo que puedan hacer la justicia de otros países. En Brasil ya está procesado Cartes, en Colombia está procesado, bueno, muchos países del mundo. Lo que haga la justicia en otros países compete a esos países, no a nosotros. Lo que nosotros debiéramos preocuparnos, en donde nosotros debiéramos preocuparnos, ¿cómo es posible que el mundo le esté investigando? Que Cartes no pueda salir del Paraguay porque se va a ir preso, y acá en Paraguay, que es el centro de sus operaciones ilegales, no tenga ningún proceso. Entonces yo creo que lo que tenemos que mirar un poco y advertir que estas investigaciones que se hacen por gobiernos extranjeros lo que hace en realidad es desnudar la complicidad de nuestras instituciones con el crimen organizado, con el dinero sucio, con el dinero que proviene de todos estos actos de ilegalidad. Y entender, nosotros los paraguayos tenemos que entender que esta conducta y esta ilegalidad no es tolerada, no, es por la comunidad internacional, no es un país o dos países, por toda la comunidad, por Europa, por Estados Unidos, por Brasil, por Colombia, en fin, por cualquiera de los países. Estas prácticas y estas conductas ilegales ya no son toleradas. Entonces, consecuentemente, nosotros lo que tenemos que hacer es que funcionen nuestras instituciones, porque de lo contrario, ¿qué nos va a pasar? Vamos a quedarnos aislados ante el mundo y ante la colectividad comunidad internacional, como lo está en Venezuela o como está en Nicaragua. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, lo que tenemos que hacer es que funcionen nuestras instituciones, y con eso te respondo también lo que va a pasar con todos esos significativos corruptos, significativamente corruptos en mi gobierno. Tendrán que responder a las instituciones correspondientes. Yo soy un hombre de ley que creo en la institucionalidad, en la vigencia plena del Estado de Derecho. Lo que tenemos que hacer es que funcione, que nuestra justicia pueda terminar, que nos pueda ofrecer previsibilidad y seguridad jurídica, y que termine de una vez por todas con la impunidad. Ese es el desafío, y en eso vamos a estar trabajando desde mi gobierno.
Efraín, en cuanto a lo que va a ser el día de las elecciones generales, hablabas esta semana también de que van a realizar ustedes en la concertación un conteo paralelo. ¿No hay confianza entonces en el Tribunal Superior de Justicia Electoral?
Pero por supuesto que no. Eso no es ningún descubrimiento. Ahora veo unos cuantos que se escandalizan y dicen, ¡qué bárbaro! Efraín no confía en el tribunal. Dice, pues, ¿cómo vamos a confiar? Este es el tribunal que en el 2018... nosotros le solicitamos la copia de las actas, y estamos ya en el 2023 y todavía no nos entregan copia de las actas de las elecciones del 2018. ¿Cómo vamos a confiar en estos sinvergüenzas? Claro que no confiamos, absolutamente. Nosotros confiamos en nuestros controles, en nuestro sistema de control mutuo. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Que nosotros vamos a ejercer los controles de todo el proceso para garantizar la voluntad popular, y vamos a ganar por lo que controlamos, y vamos a ganar en las mesas, ahí vamos a ganar, por nuestro control, y vamos a hacer, por supuesto, nuestro conteo. ¿Qué quieren? ¿Que nos pongamos a esperar el conteo que hacen justamente todos estos sinvergüenzas? No, bajo ninguna de las circunstancias. Nosotros nos vamos a sentar, no a esperar a ver que nos haga fraude. Nosotros vamos a tener, para eso están todos los mecanismos establecidos de control. Nosotros los vamos a usar, vamos a tener las actas de cada local. Nosotros vamos a tener los resultados antes que la justicia electoral.
¿Locales de votación, entonces?
Antes de la justicia electoral vamos a tener nuestros resultados. Y lo vamos, nosotros podemos hacer, ellos no van a poder hacer.
Antes que el TREP ya transmita, antes, ustedes van a tener.
Antes que el TREP vamos a tener los resultados. Porque nosotros, nuestro sistema es más eficiente y más rápido que el de ellos. Tenemos un equipo, una tecnología, una aplicación que hemos incorporado, que estamos trabajando hace 4 meses, precisamente para que nosotros a la hora y media tengamos ya nuestros resultados electorales en base a los certificados de cada mesa. Vamos a tener antes que la justicia electoral, porque nosotros vamos a tener en cada mesa nuestros representantes, por lo menos 2 en cada mesa, y estas personas nos van a enviar mientras que la justicia electoral estará gestionando. Nosotros ya vamos a tener todo, porque nosotros tenemos en cada mesa el resultado.
O sea, que me hace ruido, doctor. Yo no quiero decir que está...
Esperame un ratito, sí. A ver, ¿qué te hace ruido, si me puedes explicar?
No, me hace nomás ruido, doctor, que haya un control paralelo. No digo que está mal, pero como no conozco la tecnología...
Aguantame un minutito. ¿Te hace ruido que nosotros controlemos?
No, vaya por ahí, doctor. Yo nomás digo, ¿sabes por qué?
Te
planteo este panorama, doctor, porque acá...
Escuchame una cosa, pongamos las cosas en su lugar, porque si no estamos totalmente atravesados.
No.
Resulta que ahora hay toda una crítica desde la justicia electoral y desde el cartismo, porque nosotros vamos a controlar. ¿Qué es lo que quieren? Que vayamos mano arriba. En otras ocasiones hemos fallado. Reconocemos y hacemos autocrítica. No hemos logrado instalar el control eficiente de todo el Paraguay. Reconocemos eso, por eso no hicieron fraude. La diferencia de ahora es que no nos van a hacer fraude porque vamos a controlar.
No, ¿sabes lo que? ¿Sabes nomás, doctor? Yo estoy 100%. Hay que controlar absolutamente bueno, todo.
Yo lo que estaba esperando es que ustedes, los periodistas, y que toda la gente de la justicia electoral que no se metida en algún entuerto, aplaudan, porque nuestro sistema se funda en el control mutuo. Y si nosotros decimos, señores, vamos a controlar y vamos a tener resultados inmediatos en esta mesa y vamos a hacer nuestro conteo inmediatamente.
No, yo estoy 100% de acuerdo, doctor, contigo. Pero te planteo nomás este panorama, doctor. Insisto, yo no te digo que me hace ruido desde el punto de vista de que está mal, sino desde el punto de vista de que no sé nomás cómo se maneja la tecnología. Pero te planteo nomás este panorama, mi querido doctor, porque no quiero tampoco que se interprete como que yo estoy en contra de lo que decís. Porque...
Te recomiendo una cosa a vos, que sos mucho más joven que yo, que te debieras estar muy amigado con la tecnología. Sí. Vas a tener muchos problemas a futuro si no te acercas un poco a la tecnología. No, en serio te digo. Eso es nuestro día a día.
No, pero ¿qué va a pasar, doctor, si a la noche hay diferente? O sea, el conteo, porque te presento esta situación. Ahí es donde no sé qué va a pasar, ¿verdad? Porque de repente en el conteo de la concertación, que el resultado sea diferente al del TSJE, ahí se armó un quilombo total.
No puede ser diferente. Si son las mismas urnas, los mismos certificados, salvo que lo de la justicia electoral cambie.
Claro.
No puede ser diferente. No puede ser diferente bajo un turno. Justamente. Te voy a contar para que te des cuenta que algún entuerto hay por ahí, por lo
visto, por favor.
Que se ponen nerviosos. Vos sabés que el sistema desde el inicio, ¿en qué consiste? En que en cada mesa, cada uno de los representantes lleva un certificado para que pueda hacer su control paralelo. Claro. Su propio conteo. ¿Y por qué ahora se escandalizan cuando le decimos que no solamente que vamos a hacer, que vamos a hacer y vamos a tener resultados antes que la justicia electoral, es decir, vamos a ser extraordinariamente eficientes? ¿Y por qué se enojan?
No, yo insisto, doctor, para mí mientras más control haya mejor. No sé nomás cómo se va a dar, bueno, como vos decís. Falta amigarme con esa tecnología, doctor, te tengo que ser sincero. Me falta amigarme con esa tecnología, ¿eh?
Tenés que hacerlo. Mira que el mundo hoy, no dentro de 10 años, hoy, la inteligencia artificial es una realidad. Sí. Y es amar que un viejo como yo te estoy diciendo, vos me tendrías que estar dando cátedra de eso.
Pero no, manera, pero doctor, yo pues ya me quise afiliar nomás ya al Partido Colorado, así por ahí nomás ya el tema.
No. Mira, la tecnología es una cosa fantástica y nosotros decimos justamente que la revolución que vamos a hacer en el próximo gobierno es la implementación de la tecnología en la gestión pública. Eso va a ser la gran revolución. Acordate lo que te digo. En tu celular vas a poder ver lo que pasa en el gobierno.
¿Te puedo hacer una última consulta, doctor?
Vamos a poder controlar la conducta de nuestras autoridades. La corrupción vamos a combatir con tecnología.
Doctor, una última consulta de mi parte. No sé si mis compañeros tienen otra consulta, pero no todos los días le tenemos a Fraín Alegre durante tanto tiempo. Entonces quiero exprimirte bien en cuanto a tu pensamiento, doctor. Doctor, ¿nos vas a recibir un buen país en caso de ganar? Tenés la inflación por el cielo.
El transporte público
es un desastre. Permitime hacerte una crítica constructiva, doctor. Creo que el transporte público debería estar más presente en cuanto a propuestas dentro de la campaña de la concertación. Yo sé que tienen propuestas, ¿verdad? Pero de por ahí insistir un poquito más con manifestaciones, porque la gente está pasando muy mal. Pero independientemente de eso, doctor, la inflación por las nubes, el transporte público no da más. El Ministerio de Educación no educa, el Ministerio de Salud no sana, no hay medicamentos en los hospitales, el trabajo está caído, la economía no está dinamizada. En pocas palabras, doctor, vos más que un equipo de gobierno, ahora necesitas un equipo de emergencia. Ya estás trabajando en todo esto, doctor, porque la primera bomba que te va a explotar va a ser el día que jures.
Así mismo, necesitamos un gran equipo de emergencia y te olvidaste de un tema central. Creció la extrema pobreza.
Es verdad.
No la pobreza general, la extrema.
Casi se dobleó.
Sí. Yo les digo, nosotros sí tenemos un equipo de emergencia porque tenemos todas estas señaladas que requieren una respuesta inmediata. Sí. En primer lugar, presentando al Paraguay lo que recibimos. Primera cuestión. Vamos a presentar dónde estamos y qué es lo que recibimos. ¿Cuál es el Paraguay que estamos recibiendo a partir del 15? O sea, una primera cuestión. Inmediatamente vamos a hacer una convocatoria de una concertación económica y social. De tal manera que todos los sectores, la prensa, el sector privado, la gente, el empresario, el trabajador, el campo, el área rural, los partidos. Ahí vamos a sentar a mostrar cuál es el Paraguay que tenemos, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Cuáles son las amenazas sobre las cuales debemos tomar una decisión. Y esa decisión la tenemos que hacer en base a una gran visión de Estado, en base a una política, hasta las cinco políticas de Estado que necesitamos hacerlo y que nos conviene a todos, no a un sector, al otro, no, que le conviene al país, a los paraguayos, de todos los sectores. Esa va a ser nuestra respuesta a esta situación de extrema delicadeza económica, o a esta situación de emergencia en la salud, en la educación, en la seguridad. Imagínense, en la pobreza. Vamos a presentar un proyecto para que en 5 años terminemos con esa extrema pobreza. Intolerable que en el Paraguay todavía tengamos ciudadanos que estén en la extrema pobreza. Entendemos la pobreza, tenemos un desafío grande, pero la extrema pobreza. Esos compatriotas que no tengan una respuesta y una asistencia, porque esos compatriotas se están muriendo de hambre. Eso quiere decir la extrema pobreza, que no tiene lo suficiente para alimentarse. Eso vamos a resolver en 5 años, mi querido amigo. Así que tenemos un gran trabajo y desde luego vamos a convocarles a ustedes también, porque ustedes los periodistas tienen mucho que hacer. Tenemos que hacer la democracia, no se agota en la relación del gobierno con sus parlamentarios. La democracia requiere necesariamente el control ciudadano, la participación activa de la ciudadanía, y eso nos está faltando.
Doctor,
si eso no tenemos, no vamos a tener democracia. Necesitamos a ustedes, los periodistas, necesitamos a toda la ciudadanía activa y una ciudadanía que ejerza control de la actividad política que se desarrolla en el
país. Ya que hablaste de los periodistas, si ganás la presidencia el 30 de abril, asumís 15 de agosto, ¿van a volver las conferencias de prensa habituales en el Palacio, doctor?
Sí. Estamos trabajando, te voy a dar una sorpresa. Pero te voy a dar una sorpresa.
Perfecto.
Después te voy a dar la primicia, pero sí, en esa línea.
Aníquena, doctor, te queremos buscar.
Mucha conversación con la prensa.
Doctor, ¿sí? Aníquena, te queremos buscar cuando sea presidente y nos decís balines de goma, ¿o qué?
No, imagínate. Qué escándalo sería, qué escándalo. No, imagínate que a través de ustedes, a través de los medios, y a través de los periodistas, estamos también hablando con la gente, así que es fundamental. Sí, vamos a tener mucho de eso.
Va a ver.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas una... Acá hay una... ¿Cómo?
¿Qué va a hacer en Semana Santa? ¿Por dónde va a estar? Chipa. ¿Va a ser chipa? ¿Qué va a hacer, presidente?
Chipa, por supuesto. Voy a hacer chipa, voy a pasar con mi familia. Voy a aprovechar este día para compartir con mi familia, reflexionar y mirar un poco lo que tenemos enfrente. Los grandes desafíos.
¿Qué se viene?
Esa gran que tenemos como país.
Bueno.
Gracias, presidente.
Bueno, doctor, abrazo franqueado, doctor, y que vengan mejores tiempos también para nuestro club, porque que pucha mala nuestra situación. Entre paréntesis, doctor, con mucho respeto, pero desde que te fuiste a la cancha no fue mal. Eso no estuvo bien,
¿Qué cosa?
Que desde que te fuiste a este torneo no ganamos mal los partidos, doctor, Mira que estoy ahí.
Al contrario. Todos los partidos que yo he participado han sido exitosos y hemos ganado. Cuando se fue el Tietatore empezamos a perder.
Gracias, doctor. Buen día.
Abrazo, doctor.
Dale un abrazo.
Bueno, Brian Alegre.